El séptimo podcast. Amigos, bienvenidos al séptimo podcast. Esta es la temporada número 7, episodio número 5. ¿Quién les habla? Es Tomás Fenili. Estoy como siempre con mi queridísimo amigo.
¿Cómo estás, Tomás? Tomás Michino, ¿todo bien?
Muy bien, ¿vos?
Todo bien, por suerte. Acá contentos de estar grabando ya quinto episodio y la sorpresa de todos los quintos episodios de la temporada, de las últimas temporadas, es que estamos con nuestro querido Martín Hashimoto. ¿Cómo estás, Hashi?
Hola, amigos, ¿cómo va? Hola, bien, Hashi. Muy contento de estar acá.
Sí. Volviendo al guión adoptado.
No sé qué, desde guión adoptado, la tercera.
Cuarta, quinta, sexta, la cuarta temporada. Arrancó en la cuarta temporada, o sea, cuarta, quinta, sexta y la séptima.
Bueno, bien, contento por la renovación del contrato.
Hubo como más de casi 20 guiones adoptados, si no me confundo. Donde repasamos un montón de películas que nos hicieron muy felices.
Posta. Bueno, espero que hoy sean muy felices también.
Sí, en cuanto dijiste, che, si hacemos este, dije, sí, vamos de una, nos metemos de cabeza. ¿De qué vamos a hablar entonces?
Bueno, hoy les traje Relato Soñado de Arthur Schnitzler. No sé si les suena familiar, pero fue la obra que inspiró Eyes Wide Shut, Ojos Bien Cerrados, de Stanley Kubrick, la última película de Stanley Kubrick. Así que nada, muy contento porque la película, la verdad, no la había visto hace mil que no la veía. La volví a ver mientras leía la novela, que es una novela cortita. Se encuentra fácil por internet si están interesados en leerla. Y si la quieren comprar en papel, acá en Argentina hay una edición hermosa que estábamos hojeando recién, que viene con una novela gráfica y atrás también con el relato completo, que lo lees de una sentada, la verdad. Y es fácil de conseguir. Así que bueno, no sé, les pregunto a ustedes si ya habían visto la película antes, si la volvieron a ver ahora. ¿Qué les pareció?
Yo la película la había visto hace no tanto tiempo de vuelta, o sea, no la volví a ver para el episodio, pero hace un tiempo la había revisitado y sí, a ver, tiene ese toque Kubrick que hace que te gusten todos sus... A mí me gusta mucho su cine, así que tengo un muy buen recuerdo de la peli.
Sí, mi experiencia, yo la vi por primera vez en el 20 de junio del año pasado, y lo sé porque por Letterboxd me fijé, dije, ¿hace cuánto la vi? Nunca la había visto, era una de las pendientes que tenía. Y ver una película de Kubrick para mí siempre requiere como...
Un compromiso,
porque son películas con un sello autoral tan grande que siempre te vas a llevar algo. Y yo terminó Ojos Bien Cerrados por primera vez el 20 de junio del año pasado y se me voló el cerebro. Literalmente dije, bueno, estoy frente a una de las películas que marcan mi vida viendo películas, así como lo fue Magnolia también el año pasado. Ojos Bien Cerrados me encantó, me fascinó. Entonces haberla repasado ayer y tenerla tan fresca y reafirmar todas esas buenas sensaciones hacen que la película incluso sea más valorada por mi persona. O sea, hoy la considero una obra maestra y probablemente la mejor película de Kubrick.
Sí, vi que, publicaste algo hoy en tus historias que decías como arte. Y
es que es eso, eso. Y para mí, ese es el genio de Kubrick. Porque Kubrick se nota que es como... Era una persona difícil, como todo genio. Viste que los genios son personas complicadas en todos los ámbitos. Anda la música, anda la pintura, no sé, Beethoven, Van Gogh, anda el fútbol, no sé, pensaba en Riquelme, Maradona, que son genios que piensan distinto, que son problemáticos muchas veces, y Kubrick lo era. Uno basta con ver algún documental de sus rodajes, donde todo el set lo quería matar, pero bueno, el tipo la tenía clarísima. Y en esta película se nota el control, nada, es una maravilla, realmente.
Espectacular. Si quieren les cuento muy brevemente un poco acerca del autor de Relato Soñado.
Dale.
Que es Arthur Schnitzler, y es la única vez que lo voy a pronunciar porque es bastante complicado. Vamos a decirle
Schnibli, como
Schnibli. O vamos a decirle Arthur. Es un dramaturgo austríaco que también es médico, no es un dato no menor. De hecho, el personaje principal de la de la obra, es médico también, y que está muy como hermanado con Freud. De hecho, medio que se lo consideraba como el doble literario de Freud, más que nada por las, incluso creo que eran muy medio amigotes, como que Freud iba a ver sus obras o se carteaban y tal, pero más que nada por las temáticas que trata a lo largo de todas sus obras, como siempre con mucho contenido erótico, mucha simbología, mucho acerca de los sueños y el análisis del significado de los sueños. Esta novela se llama Relato Soñado, de hecho. Y en este caso particular, yo creo que es, se los decía antes fuera de aire, que es prácticamente un calco, la adaptación al libro, con algunas pequeñas libertades, tal vez cambios de nombre de los personajes, cambio de locación. La novela transcurre en Viena y la peli en Nueva York, pero más allá de eso, hasta incluso hay guiones que son tomados exactamente iguales a los de la obra original. Pero acá se habla mucho, como decía, de los sueños, del sexo, del deseo, la tentación, la represión de ese deseo, y está muy bien escrito, la verdad es como muy, muy poético, si se quiere, y con eso constante, como con esa tensión sexual constante que también se ve en la peli, también está de punta a punta expresada en el libro. Y de vuelta, como le decía, si tienen la posibilidad de conseguir la edición de Nórdica, que es la que se consigue acá en Argentina, realmente recomiendo mucho la novela gráfica. Yo no soy muy fanático de las novelas gráficas, pero esta en particular me encantó y también tiene su toque como especial y con alguna vuelta de tuerca diferente al relato original. Pero la historia básicamente es exactamente igual a la de la película. Hay un disparador que es la pelea de pareja entre en la película, que lo llama Bill y Alice, si no me equivoco, en donde hay una confesión acerca de una infidelidad, o más que una infidelidad, porque ni siquiera se llevó a concretar esa infidelidad.
Es un deseo,
exacto, de algo que no ocurrió y que eso, bueno, de algún modo u otro transforma al personaje principal, que decide una noche salir a recorrer la ciudad, y en ese camino de esa noche se va encontrando con diferentes personajes hasta llegar, bueno, a esa situación en la mansión con un ritual orgiástico, y bueno, que seguramente ahora vamos a profundizar. Pero como les decía, la adaptación es prácticamente un calco del relato original.
O sea que no fue algo de estilo de Shining, donde agarró la obra de Stephen King y casi que la pisó.
Sí, de hecho a Stephen King creo que no le gustó nada.
Sí, mi teoría es que no le gusta porque la película superó la obra literaria.
Tal cual, le tengo un poco de orgullo.
Sí.
No leí El Resplandor, pero seguro que sí.
Sí, sin duda, boludo. Nadie se acuerda del libro, posta. O sea, todos nos acordamos de la película.
Tal cual.
A mí me interesa cómo aborda los temas Kubrick en esta película, porque mencionaste la palabra erotismo y uno podría decir es una película casi erótica. De hecho, estuvo a punto de ser censurada o reproducida como película X en ciertos países. Pero sin embargo, yo creo que la película en ningún momento está buscando esa sensación de sensualidad o sexualidad, porque es todo tan siniestro y tan misterioso lo que vemos que ni siquiera los cuerpos desnudos nos atraen, ¿no? A eso, salvo el personaje de Nicole Kidman, que creo que es como la musa inspiradora de Kubrick en esta película, y creo que él estaba, entre comillas, enamorado de ella, la filma de la manera más elegante que se puede ver en la peli. Pero me parece que no es una película erótica, que le escapa al erotismo y se mete más con otros temas que son las tentaciones, los deseos, pero abordados desde otro ángulo. No sé, yo pienso en la escena de la orgía, en la mansión, y no te causa, a mí por lo menos no me causó ningún tipo de... No me pareció...
Sí, no te mueves del lado como más erótico, como
claro,
si fuese...
No te calienta, vamos a decirlo
sí,
así.
Sí, como más cierto una película como si fuese, no sé, pornográfica, sino sí, que tiene algo que te saca de... O sea, el enfoque está puesto en otro lado.
Te saca del erotismo, eso es lo que me da la sensación, porque me parece que lo que Kubrick busca contar es otra cosa, que son un montón de otros temas, y creo que al final está el sexo. El sexo es parte de la película y es muy importante, pero me parece que no es una película sobre el sexo, que a priori podríamos caer en pensar en eso. Yo la primera vez que la terminé dije, es una película sobre el sexo. Y después la fui masticando y a la que la volví a ver ayer dije, no, pará, no me parece que sea una película sobre eso, me parece que es una película sobre otras cosas.
Sí, creo que es como vos decís, o sea, tiene varias capas la película. El sexo es una parte importante, muy importante, pero creo que habla más de los vínculos, de la pareja, de los celos, del deseo, y el sexo medio como que va de costado, si se quiere. Por más explícito que sea, sí, y por más tetas que se muestren, digo, uno está tan compenetrado en la historia, en el personaje, que eso creo que es más lateral.
Sí, creo que es una película que va desde las tentaciones más impuras del humano. Digo, el personaje de Tom Cruise está todo el tiempo teniendo la oportunidad de no hacer lo que está a punto de hacer. Sin embargo, las decisiones que lo toman, que toman, lo llevan a hacer cosas que están mal. Digo, a la fiesta esta exclusiva. No tiene que ir, pero es imposible evitar ir y te mata la curiosidad. Entonces está la tentación de lo prohibido, de lo oculto. Parece también, bueno, la infidelidad es el tema principal, es lo que mueve al personaje principal, que ni siquiera es una infidelidad física, es,
sí, sí, como mental, decíamos,
es un sueño, una idea que tuvo ella sobre una persona que una vez se cruzó y que casi que la enamora, y esto lo hace replantearse las cosas al personaje de Bill y sale a la noche. Parece que es una película de celos, muy perversa por algunos momentos. Cuando va a la casa de disfraces es muy perverso todo lo que sucede ahí. Y incluso Kubrick, que es muy, muy bicho, nos hace a nosotros como espectador, viste, que hay una menor que está siendo prostituida por su padre y te pone en una situación sumamente incómoda. Así que me parece que sobre eso, la lujuria, y bueno, después vamos a tocar un poco más lo de las clases sociales, que me parece que es una película que habla sobre el elitismo, sobre las distintas clases. De hecho, para mí hay varios personajes que cada uno representa un estatus social distinto. Y es muy interesante.
Me interesa profundizar sobre eso. Medio que capaz no lo había contemplado ahora que lo estás diciendo, estoy como rememorando.
Después lo traemos.
Pero sí, me gusta ese análisis.
Sí, va, es lo que. A ver, es todo subjetivo. Es lo que quizás uno ve una película y piensa en una cosa y yo pienso en otra. Y está bien, es lo que cada uno cree que ese director, autor, nos quiso contar. Que me parece que está bueno que a veces no las lecturas no sean exactas, ¿no? Y que cada uno pueda ver distintas cosas.
Sí, totalmente. Y respecto también a algunas cosas que me había notado por ahí, las que más me habían gustado, me habían gustado de la película, obviamente está todo lo que comentabas antes, como el perfeccionismo técnico de Stanley Kubrick, los encuadres, la geometría de los planos, todo muy sutil y todo súper pensado. Y también, bueno, obviamente la fotografía, incluso hay muchos videos en YouTube que analizan como la simbología de los colores, la iluminación, y después de ver eso, cuando la volví a ver hace poco, me voló la cabeza cómo te muestran planos, no sé, en donde el azul, medio cómo se refleja esa dualidad del personaje, en donde los colores azules, no sé, representan como el lado más inocente, puro y tal. Y después el rojo como todo lo sexual, pecaminoso y qué sé yo. Y después como eso, en las escenas clave, se mezclan los colores.
Es que para mí, Kubrick, o sea, más allá de ser de contar grandes historias, tener grandes películas, me parece que su característica más grande es lo técnico. Es este juego y este lenguaje cinematográfico y cómo lo maneja. Todas sus películas están cruzadas por la misma técnica. Y hasta medio, también lo que hablábamos al principio, como casi un nivel snob de decir soy el número uno de la técnica, importa la técnica por sobre todo, y por eso sus equipos lo odiaban y los rodajes eran un garrón, pero bueno, el tipo consiguió un resultado que era lo más cercano a la perfección, que, o sea, creo que es el director más perfeccionista, sí, técnicamente que hay,
e imposible de emular, porque uno puede inspirarse en otros directores y llegar a lugares cercanos. Me parece que Kubrick tiene un control total sobre el set. Entonces eso hace que la película solo puede dirigirla él, digo, tal, ¿no? Cual.
Y al fin y al cabo también, o sea, es el rey de la técnica, pero a su vez lo que hace la diferencia, lo que lo convierte en un gran director, es que sabe contar buenas historias y lo hace bien. Muchas veces hemos debatido sobre otros directores, después por ahí cuando retomemos las películas vinculadas al final, hagamos hincapié sobre eso. Pero hay muchos directores que por ahí también son muy perfeccionistas en cuanto a lo técnico, pero se quedan en las formas y no terminan contando
películas
buenas
vacías,
historias.
Sí.
Sí, son películas vacías. Me acuerdo cuando hace algunos meses, por ejemplo, ustedes hablaban de la película de Charlie Kaufman, que ahora no me acuerdo cómo se llama.
I'm Thinking of Ending Things.
Sí, que
predomina la técnica por sobre lo que el contenido de la película.
Exactamente. Sí. Y me parece que eso es lo que lo distingue a Kubrick del resto.
Bueno, hablaron de los colores. Y para mí no es casual que... bueno, nada es casual en una película de Kubrick, justamente.
Eso te iba a decir, justamente.
Que suceda en Navidad, me parece... Para mí hay... Siempre a mí me gusta mucho ver el plano inicial y el plano final de una película. Que para mí, ahí está todo, más o menos. En una buena peli, el plano inicial o la primera escena tiene que, según algunos autores, enterrar el final, ¿no? O sea, el final está enterrado en el comienzo. Y el primer plano que vemos es, primero, la habitación de ellos dos, con ella sola, desnuda. Y el plano final de la película es ella diciendo que lo único que tiene que hacer ahora es ir y coger. Y me parece que la resolución de la película está en el comienzo. Es ella desnuda, o sea, está como lista para ir a hacer el amor. Y es lo que le propone al personaje de Bill al final, que nunca lo hacen a lo largo de toda la película. Y si uno se pone a pensar, más o menos que si ellos garchaban, no pasaba nada de todo lo que termina pasando. No salen los celos a la luz, no sale su noche en el Soho, no pasaba nada. No hay película si ellos tenían sexo después de la fiesta... del comienzo. Y bueno, decía esto de Navidad, la última escena sucede en una juguetería. Y para mí la juguetería es donde uno como niño tiene las primeras tentaciones, los primeros deseos. Entonces me parece que va todo un poco de la mano. De las tentaciones de los niños en una juguetería donde le ven las góndolas y quieren todos los muñecos, hasta los adultos que se tientan con otras personas y quieren coger, simplemente.
Tal cual. Bueno, ahí tenés, tomá. ¿Querías más capas?
No, es que
para mí en todas las películas de Kubrick, cuanto más busques, leí una nota antes de esto, tipo un post de Medium, de un chabón que decía, las cosas que descubrí después de ver 100 veces Eyes Wide Shut.
Sí.
Y como que, claramente cada vez que la veas, vas a encontrar cosas nuevas. Y está lleno de capas y lleno de cosas, como en todas las películas de Kubrick, y puedes hacer un culto de cada una de sus películas, me parece.
Bueno, algo... Perdón, Hashi. No, ahora que la veo por segunda vez y digo... Che, pará. Todas las personas de la fiesta del comienzo... ¿Son las personas de la fiesta exclusiva del final que están con máscaras? Siempre digo, ¿serán las mismas personas? Porque a veces uno dice... Bueno, están las dos chicas que intentan seducir al personaje de Tom Cruise. Está este tipo que intenta seducir a Nicole Kidman. ¿Los querrán como meter en esa secta? ¿Qué sé yo?
Y bueno, pues uno de ellos era...
Herfield, ¿cómo se llama?
Sí, no me acuerdo. Se
no,
me
bueno, una cosa así, raro. No, él es Bill Hartford Siegel, creo que se llama.
Siegel.
Sidney Pollack.
También, y eso es un agregado de la peli. Ese personaje no está en el relato, pero me parece muy bueno. Sí. Y es medio como, nada, el enlace entre la fiesta orgiástica y el mundo este, si querés más.
Y gracias a él le salvan la vida Mandy, le salva la vida a Tom Cruise, a Bill.
Sí.
Entonces, digo, tiene un propósito muy grande en la película del personaje este de Sidney Pollack.
Tal
muy,
cual.
Muy bien.
Otra cosa, hablando de agregados de la película, o cambios y qué sé yo, que para mí le juegan muy a favor, es el tema de la ciudad, que curiosamente fue todo filmado en Londres, pero transcurre en Nueva York la película. Y creo que también ahí la ciudad también es un personaje más. Tiene algo ahí medio como, no sé, de Taxi Driver, ¿no? Como ese Nueva York lluvioso, frío y con las calles mojadas.
Bueno, no me quiero adelantar, pero en las películas relacionadas al final, algo de eso va a haber, me parece, porque sí, el Soho está reflejado de esa forma. Y cuando vos me dijiste la película sucedía en Viena, en el libro, digo, claro, tiene mucha lógica que se usa en Europa. Me parece una película misteriosamente europea, no sé, me da esa sensación.
La más para secta.
Sin embargo, está re bien que sea en el Soho al mismo tiempo. Hay algo muy curioso que es que Kubrick, creo que desde el 70 hasta que murió, nunca volvió a Estados Unidos. Ni siquiera para filmar esta película. Algo raro
causa,
ahí. Y bueno,
una cosa, ¿cómo se llama el que se escapó? Algún director también se ha escapado. ¿No es Polanski?
Sí, pero para
que
mí.
Que no volvió también nunca más porque tenía un quilombo que.
Sí, pero Kubrick por lo menos nunca le saltó nada a la luz. Para mí va más por el lado. No me parece casual que su última película sea sobre sectas elitistas, casi Illuminati de Estados Unidos. Y él nunca volvió. Es como curioso. No te...
Se escapó.
Bueno, pero algo hay ahí, ¿no? Digo, para mí él quería contar algo, de cierta manera, que... Digo, era un director tan visible, que vendía tanto, que, ¿viste? ¿Hasta dónde puedes contar ciertas cosas? De hecho, hay una... La escena en el pool. Le dice, si te dijera los nombres que estaban ayer en esta orgía, te caes de culo. Te matan.
Me encanta la conspiración.
Que pero es Kubrick que es medio conspiranoia en todo, boludo. Desde que filmó el alunizaje, boludo, ¿entendés? En todo. Es como, es un personaje tan misterioso y la película es tan misteriosa que me lleva a pensar un montón de cosas. Y déjame imaginar, qué sé yo, no sé.
Che, y yendo más a esta atmósfera así, medio de ensueño, de confusión y qué sé yo. No sé, en el libro como que se deja ahí medio abierto la posibilidad, incluso el propio narrador dice, estoy soñando, esto es realidad. ¿Ustedes qué les parece?
Para mí la línea es finísima entre la realidad y el sueño. De hecho, lo que me hace llegar a pensar que podría ser un sueño es la máscara en la cama que aparece de la nada. Y ella parece no darse cuenta que la máscara está ahí. Entonces, la está viendo solo él, la máscara existe, ¿quién la puso? Es la secta diciéndole, ojo, podemos estar incluso entrar hasta tu cama y dejarte la máscara acá.
Sí, la cabeza de caballo del padrino,
claro, digamos. Exactamente.
Sí, a mí como que siempre, cuando tengo esas dudas, elijo creer que no es un sueño, porque la verdad me decepciona la resolución esa de, es el sueño de un perro, de un vagabundo en una plaza.
Es como que... Claro, a mí me pasa, me decepciona cuando eso, la película se encarga de demostrarlo. Cuando no se encarga de demostrarlo...
Yo elijo creer que pasó todo y listo.
Sí.
No me gusta pensar que está esa posibilidad porque medio que me la tira para abajo.
Sí. Sí, sí, pero yo creo que sucede. Estoy con vos.
Sí, sí, sí.
Se dieron cuenta que, bueno, ahí en ese momento Tom Cruise era la figura y ellos eran la pareja de Hollywood. Nicole Kidman, Tom Cruise. Y se separan a raíz de esta película.
Tal cual. Eso iba a decir, que vos estabas bueno, hablando mirá. Un poco de la mala fama que tiene Kubrick con sus actores. Y bueno, supuestamente medio este rodaje interfirió en su relación personal.
Sí, de hecho, rompen... Y
sí, también capaz algo afectó que Tom Cruise era comía cosas raras, viste, estaba en la religión.
Pero no sé si ya estaba ahí todavía, me parece que estaba por 2000.
Me parece que estaba por ahí,
Estaba por ahí.
Me parece que sí, ya
bueno,
está
en la época del... un poco más adelante, esa sí, la escena de Oprah Winfrey sí. Un par de años después.
Sí, ahí ya estaba de vuelta.
Claro. Capo Tom Cruise siempre. Bueno, ese año la rompe porque hace primero filma Eyes Wide Shut. Y un par de meses después filma Magnolia. O sea, ¿quién tranqui. Pudiera, boludo?
Sí, sí, y si, aparte se legitimiza como el actor de Hollywood del momento y la última estrella de Hollywood.
La última gran estrella, sin dudas.
No hay nadie.
Como estrella de cine,
sí,
¿no?
Sí,
digo,
sí,
como,
sí.
Como estrella de cine con todo lo que eso conlleva. Pero, bueno, Paul Thomas Anderson, ya lo hemos comentado en el podcast de Magnolia, Paul Thomas Anderson visita el set de Ojos Bien Cerrados y se pone a hablar con Kubrick. Ah, me parece todo muy interesante cuando de un cineasta va a ver el rodaje de otra persona y mama todo eso, porque ver dirigir a Kubrick, nada, uno en cuanto a lo de ahorita,
sí, sí,
boludo,
sí.
Es una maravilla.
Y aparte si va a ver al número uno en su último,
no,
o sea,
no,
ya,
exactamente.
No es ver a Kubrick en su primera película que no sabía, nadie sabía quién era, es la última película, consagradísimo, digamos.
Sí. Sí, 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 sí. Pero ahí está el trimonio, ese es... Lo máximo que había en Hollywood en ese momento.
Exacto.
Sin dudas.
Tal cual. Un dato de color agrego, volviendo un poco sobre el libro, que supuestamente, según dicen, Kubrick, cuando estaba dirigiendo Espartaco, que debe ser de la década del 50, supongo, finales del 50, que también, que todavía recién era como un joven y tierno director que estaba ahí apareciendo, pero ya se estaba ganando esa fama de hinchapelotas y que Kirk Douglas, el protagonista, el padre de Michael Douglas, se le quemó la cabeza y le dijo, tenés que acompañarme a mi psiquiatra, supuestamente, según cuenta la leyenda. Y la psiquiatra de Kirk Douglas fue quien recomendó a Kubrick leer Relato Soñado, que no sé, 40 años después lo lleva a la pantalla grande. Así que nada.
El hijo creó también esas historias.
Hashtag dato.
Es buenísimo cómo sucede, ¿no? Digo, ¿de dónde nace? ¿Cuál fue la semilla para que Kubrick haga esto? Bueno, ahí está, boludo. Descubrir esas cosas o poder enterarnos me parece fabuloso. ¿Qué les pasa? Bueno, decía que para mí es una peli acerca de la infidelidad y me parece que hasta la contraseña, que Fidelio nos encarga de... Bueno, esta película va a ser sobre eso, ¿eh? Y hay tanto misterio sobre
en
eso.
En el libro la contraseña es Dinamarca. Y Dinamarca. Ese sí, o sea, porque era en Dinamarca, creo que era donde había pasado la historia, la supuesta historia de infidelidad que no ocurre. Uh-huh. Pero nada, me parece más entretenido lo de que sea Fidelio, que era la obra esta de Beethoven, que creo que es amor conyugal o algo así. O sea, ahí también hay un trasfondo simbólico en, hasta en ese mínimo detalle del nombre de la contraseña.
Sí, aparte es como más misteriosa la palabra Fidelio. Fidelio. Queda muy
es medio nombre del nombre de gato. Fidelio.
El gato Fidelio. No está mal, No está mal. Le pondría así a un próximo gato, le pondría Fidelio en homenaje a la película esta. Yo les comentaba que para mí es una película que a mí me da la sensación de peligro constante. No sé a ustedes, pero a mí me asustó. Es una película que te puede llegar a
digo, sí, tiene un nivel de tensión altísimo.
Cuando él entra, boludo, en este lugar, están con... están las minas rodeadas. Boludo, me pegué un cagazo la primera vez, pero no un cagazo tipo como te puedes pegar con El Exorcista. Es otro tipo de miedo. De decir, acá estoy muy inseguro. Y aparte, en ese momento nosotros somos él. El punto de vista es claramente de él. Y creo que está muy bien lograda esa sensación de no tener idea de dónde estás parado y del peligro que te puede llegar a enfrentar.
Claro, y el peligro de que sea algo posible, ¿no? O sea, es como que, nada, no es un relato fantástico, si se quiere, y creo que, nada, es más efectivo ese miedo en ese sentido. Pero sí, nada, me encanta.
O como cuando el pelado lo persigue.
Bueno,
y lo
también.
Mira de lejos, creo, boludo.
Medio como que el relato también, la novela y la película, creo que se parten dos, ¿no? O sea, está como toda la primera parte, que es casi el minuto a minuto que va siguiendo y hasta que llega a la mansión y tal. Y el día siguiente, y de ahí que trata de hacer toda la reconstrucción hacia atrás de lo que pasó. Y ahí en esta segunda parte está nada, eso que es casi una persecución de thriller, ¿no? De que se siente perseguido y está corriendo y se esconde, qué sé yo, claro, total.
Bueno, dijiste, se parte en dos, y si lo pensamos, sí, la película está partida en dos, como si es la noche y el día, la reconstrucción de los hechos. Él parte el billete, me parece fantástico que le parte el billete al taxista y dice, bueno, si me esperas acá 2 horas yo vengo y te doy la otra mitad. Y después las máscaras, que la máscara divide a las personalidades. Y me parece que cuando hablaba de las clases sociales o de los grupos elitistas, hablaba de esto, de las dobles caras. De en mi vida pública me muestro, ahora en mi vida privada no me preguntes mucho.
Sí,
es
que también la máscara como te da esa impunidad de...
Nadie es nadie.
Nadie es nadie, somos todos lo mismo, o sea, no podés identificar qué hago, entonces soy medio impune de hacer... lo que quiera, como quiera, cuando quiera.
Sí, más en alguien con poder. Bueno, la película para mí... primero tenemos... para mí el personaje de Bill y Alice... son una clase acomodada. No son los millonarios de la película, sin dudas. Pero hay varios niveles. Primero, la casa de la prostituta, ¿no? Que él hasta...
Todo rojo,
que es la perversión, ¿no? Es como el deseo máximo, la tentación. De hecho, él está... muy tentado de tener sexo o no, y siempre las cosas parecen arreglarse para que él no termine teniendo sexo. Suena un teléfono, se acuerda de algo, alguien se tiene que ir. Digo, siempre pasa algo como para que él no le sea infiel a su esposa. Que es como, la película es constantemente Tom Cruise, dale, sea infiel, coge. Y nunca coge, nunca es infiel, a lo sumo un beso, pero no hay nada más que eso. Entonces tenemos la casa de ella, que para mí ella es la clase baja de la película. Después vamos teniendo, no sé, lo que podría ser el comercio del ciudadano medio, de clase media, como puede ser el ruso este, sí, que tiene Rainbow, que bueno, también hay algo con el arco iris y los colores ahí. Después viene Tom Cruise, que parece ser, bueno, este le paga a todo el mundo $100, no tiene problema andar dejando propinas. Después viene el personaje de Sidney Pollack, Ziegler, que decís, bueno, listo, una mansión, puede hacer fiestas, pero te das cuenta que ni siquiera él es el jefe de la secta. Digo, hay alguien más arriba incluso.
¿Quién es el más arriba?
Y más arriba son políticos, no hay otra cosa. Entonces me parece que la película refleja eso, un poco las distintas realidades.
Sí, de hecho también te está salteando al pianista, que en medio es como
exactamente
el obrero, el que va ahí a cumplir con el servicio y así termina.
Espectacular el personaje del pianista, me encanta.
Tremendo.
Me parece... aparte está como muy bien actuado, no sé, y cuando él le dice, no me vas a creer, pero toco el piano con los ojos vendados, y una vez la venda no estaba tan bien puesta y no sabes las cosas que vi, no lo vas a poder creer. Y en ese momento te despierta una sensación de decir, quiero ver eso, boludo. ¿Qué es lo que le pasa al personaje de Bill?
Se lo dice porque quiere decirlo, o sea, quiere como develar ese secreto.
Es como, claro, sé algo, pero no lo puedo contar, pero me muero de ganas de contarlo. Es ese rumor que...
Tal cual, sí.
Que no podés evitar contarlo.
Así termina también el pianista.
Pobre pianista. Bueno, ahí está. ¿Qué onda? Lo acaban matando, lo acaban, porque le dicen, no, lo mandamos en un avión a Seattle y está con su familia.
Sí, sí, ponele. Entonces,
claro, es todo tan misterioso. Porque decís, bueno, ¿está diciendo la verdad este personaje? ¿O simplemente lo está queriendo dejar tranquilo a Tom Cruise, que después saca un recorte de diario diciendo, bueno, pero la prostituta la mataron? Bueno, sí, a la prostituta sí la mataron.
Claro, bueno.
Pero bueno,
sí, sí.
Pero el otro no.
Es todo una gran pantomima, toda una gran farsa, ¿viste? Es como muy misteriosa, que creo que es la palabra que mejor define esta peli.
Exacto, sí, y sí. Hablando de misterioso, bueno, ya yendo como por ahí a lo mejor y lo peor de cada una de las obras, en cuanto al libro, para mí lo que yo más destaco, por un lado el principio y el final. Por ahí en el medio un poco que se ameseta el relato, como la curva del COVID, se ameseta, pero el principio tiene un ritmo, como decía, en la parte, lo que sería la parte de la noche, si se quiere, súper acelerado, en donde vos te compenetrás con la historia y no paran de aparecer personajes y vas siguiendo el minuto a minuto de la historia. Y después el final, que es toda esa reconstrucción de qué fue lo que pasó, en la novela como que se centra mucho más en eso, o sea, tiene como más un tinte más cuasi policial, si se quiere, del tipo yendo a la morgue y tratando de ver si era la misma que estaba muerta, la que lo había salvado él y qué sé yo, y para mí eso lo hace como súper intrigante. Lo peor, nada, lo que decía recién, por ahí en el medio hay mucha descripción de los sueños, cuando hace la reconstrucción del sueño, la esposa de Bill, por ahí se le dedican bastante tiempo a eso y se vuelve medio tedioso, pero nada, como les digo, igual es súper cortito, debe tener 100 páginas, así que se lee en una sentada. Y de la peli, bueno, de vuelta, lo que más destaco yo, todo el perfeccionismo técnico típico de Kubrick, la fotografía, los colores y tal, todo lo que veníamos hablando recién. Y peor, creo que, no sé, nada. No sé si tengo nada para recriminarle.
Para mí no tiene nada. O sea, es una película de Kubrick que por lo general son películas perfectas o casi.
Sí, yo creo que no. Te puede gustar más o menos una escena.
Pero en sí la película
no tiene un punto bajo.
No tiene punto bajo.
En ningún momento.
Por ahí, no sé, si buscándole para decir algo, por ahí me sonó medio repetitivo cuando tenía esos flashbacks, no flashbacks, no, como esos recuerdos en blanco y negro, de los sueños y ese recurso, por ahí, como bueno, ya
sí,
está.
Es verdad.
Pero nada, es un milímetro.
Sí, sí,
es
buscarle el pelo al huevo. Exacto.
Sí, es buscarle lo que quizás lo hubiese sacado, pero que tampoco te cambia mucho.
Tal cual.
Bueno, no sé si quieren agregar algo más sobre la película o el libro, o ya vamos directo a...
Yo todo lo que tenía anotado creo que lo mencioné.
Sí, tocamos casi todo, o sea, fue bastante amplio. Podemos ir ya a los...
Otra cosa, sí. Lo de las segundas oportunidades, lo del HIV, por ejemplo. Sí. Es un tipo que tiene mucha suerte el personaje de Tom Cruise.
Tal cual.
Salvar a Mandy al comienzo de la película para que ella después lo termine salvando significa que tiene un culo tremendo.
De hecho, el final es feliz, entre comillas, o sea, como bueno, sobrepasamos todo esto y bueno, no sé.
Sí, sin embargo, él en el final le sigue diciendo para siempre, para siempre, para siempre. Y
sí,
ella
dice,
no, para,
bueno,
para,
bueno,
para.
Aguanta, es verdad.
Para. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, cojamos, pero después vemos. Sí. Entonces digo, él no sé qué tanto aprendió de todo eso, de todo el camino que recorrió.
Habría que ver la secuela.
Ojos bien abiertos.
Bueno, y ahora sí, yendo como hacemos siempre a otros disparadores de lecturas o de películas. Si quieren arrancamos por los libros y después compartimos las pelis. Básicamente acá les traigo nada más tres cuentos, que el único hilo que los une es que tratan sobre infidelidades. Me pareció interesante. Nada, como dejar la puerta abierta para que después cada uno en sus casas, si les interesa, explore en profundidad los autores. Pero traje en primer lugar El crimen perfecto, de Silvina Ocampo, un cuento que literal tiene 2 páginas, así que si quieren ir a leerlo ahora lo van a encontrar en internet, con un final un poco más trágico si se quiere, pero bueno, con una infidelidad ahí de por medio. En segundo lugar, Samantha Schweblin, que creo que ya la menciono mucho.
Sé que la maja.
Es mi favorita. Un cuento de su libro Pájaros en la Boca, su segundo libro, que se llama Papá Noel duerme en casa. Tal vez un poco más cómico si se quiere. Hay una infidelidad de padres y el cuento está narrado por un chico. Y por último, ¿quieres hacer el favor de callarte, por favor?, de Raymond Carver, que este sí por ahí es un poquito más largo, lo incluí. Carver es como un autor que a mí me encanta. Es medio canchero leer a Carver. Así que si alguien quiere.
Queda bien.
Sí, quiere ser canchero.
Queda bien. Si alguien quiere ser canchero, está, no sé si en Catedral. Yo lo tengo en un compilado que se llama Shortcuts. Pero también se consigue fácilmente. Así que eso en cuanto a las recomendaciones literarias. Me interesa saber qué películas van a traer hoy a la mesa.
¿Quieren que arranque?
Dale.
Yo traje 2, 4, como 5, 6. La primera, bueno, es After Hours.
Sí.
Primero, es el Soho. Está como filmado de una manera, sí, muy similar.
Peliculón.
Y aparte es, transcurre, la mayor parte de Aguayo transcurre en una noche.
Es
y
verdad.
After Hours, lo mismo. Y es un tipo que quiere volver a su casa, pero el mundo se va congeniando para que él siga de joda, siga afuera.
Sí, sí, que nunca pueda llegar.
Nunca pueda llegar. Y es algo bastante similar. Digo, en tono y en tipo de película son sumamente distintas.
100% de acuerdo.
Pero en eso me parece que son similares. Después puse Bajos Instintos. No tienen nada que ver, pero hay algo del instinto, de la tentación en Bajos Instintos. Es una, son películas que provocan. Provocativas, digo, el personaje de Michael Douglas con el de Sharon Stone se vienen provocando entre ellos, se vienen tentando. Está el deseo constantemente presente, entonces me parece que en ese lugar, y también lo tenés la Femme Fatale. Bueno, Nicole Kidman no es una Femme Fatale, pero está casi que lo es. Digo, Kubrick está prácticamente enamorado de ella en la peli, y la manera de retratar el cuerpo y la sensualidad está muy presente. Bueno, Cruel Intentions. También, bajo otro tono, es casi una comedia, más adolescente, pero también son películas provocativas. Y American Beauty, por la perversión, ¿no? Por la tentación, los deseos impuros. Me parece que son, bueno, películas que se pueden...
Sí, sí, tal cual, tiene una línea muy similar. Yo tenía en mente solamente dos, que era Belleza American Beauty y After Hours, que también me parece que tienen un tono, o sea, tienen cosas en común. En otros tonos, en otras historias, pero van por la misma línea.
Sí,
sí. Yo había pensado en American Beauty también. La de After Hours no se me ocurrió, pero es muy buena la comparación. Y me hiciste acordar y me parece un peliculón, así que me dieron ganas de volver.
Excelente
a verla.
Excelente película.
Sí, está buenísimo.
Por eso cuando habías mencionado a Taxi Driver te dije, claro, bueno, algo el mismo director, que es una especie de trilogía.
Sí, está buenísimo. Yo anoté algunas, a ver qué les parece.
A ver, dale.
En primer lugar, American Psycho, que ya creo que, no sé, la hemos recomendado varias veces. De hecho, hasta hay un guión adaptado sobre la película. Pero esa cuestión de la conspiración y de la sociedad de clase alta y no saber si es todo un encubrimiento, qué sé yo, me pareció que estaba ahí medio relacionada. Después, Vanilla Sky, de Cameron Crowe. Primero porque está Tom Cruise. Y en segundo lugar, por toda esa atmósfera así medio de ensueño, de no saber si es un sueño, si es la realidad y qué sé yo. Y después, también noté Mulholland Drive, de Lynch.
Y sí.
Que okay. A mí Lynch... particularmente no es un director que me guste mucho lo que hace, hay gente que es fanática, pero de vuelta, al igual que en Vanilla Sky, ahí hay algo para mí, un caldo ahí de ensoñación.
Sí, lo onírico es muy muy presente.
Tal cual. Y de sus pelis, al menos de las que vi, creo que es la que más me gustó. Así que nada, la recomiendo también. Y por último, me anoté Love, de Gaspar Noé, no sé si la han visto.
No la vi. Sí, no le doy mucho a Gaspar Noé.
Bueno, hace un rato que decíamos antes también de que aquellos que ponen primero las formas antes que el fondo, bueno, creo que Gaspar Noé es uno de esos.
Sí,
pero
sí.
En esta película en particular, realmente creo que hay una historia linda, triste, para contar. Obviamente es mucho más explícita que I Hold Shut en cuanto a lo sexual. Pero a mí realmente me gustó. De las películas que vi de él, fue la que más me gustó. Así que se las recomiendo ampliamente.
Me gusta cómo se puede disparar a partir de una película, lado. Puede salir para cualquier lado, cualquier tipo de director, desde Scorsese hasta Gaspar Noé o hasta películas adolescentes. Es fantástico el cine, boludo, y las relaciones que puede haber entre las películas.
Así que bueno, muchachos, eso es todo por hoy. Bueno, espero que les haya gustado.
Muy bueno, Jayo, muchas gracias. Jayo. Te esperamos dentro de 5 episodios que vamos a estar hablando de...
Vamos a hablar de El Exorcista.
Esa, tengo ganas de ver, esa sí, de ver la película y leer el libro si puedo, porque hace muchos años que no veo El Exorcista.
Yo cuando era chico la vi, nunca más. No, por el miedo que me acoso.
Así, bueno, que, nada, así que vamos a hacer la tarea.
Los espero la próxima con El Exorcista.
Dale, Hashi, muchas gracias. Tommy, será hasta la semana que viene entonces.
Así es.
Chau, chau.